Desde el viernes pasado son 7 las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Montevideo, ya que ese día la firma agropecuaria Union Agriculture Group abrió su capital accionario en el mercado bursátil de nuestro país. Pero el proceso no se detiene allí, ya que UAG planea en los próximos meses emitir acciones. Algo tan infrecuente en Uruguay que el último antecedente que hay data de 1973. La firma todavía negocia con las AFAP, que son quienes básicamente invertirían en esa emisión de acciones que se prevé sea de 100 millones de dólares. ¿Tienen claro qué es UAG? UAG es una empresa gestionada por uruguayos cuyos accionistas son fondos del exterior, aunque desde el viernes ya puede haber también accionistas uruguayos mismos. Maneja unas 90.000 hectáreas del territorio nacional en las que se dedica a cultivar soja, trigo y arroz. Tiene ganadería bovina y ovina y también tambos. Bueno, para hablar de todos estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el presidente de UAG, Juan Sartori. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal, Emiliano? Buenos días a todos.
Y con el gerente general y director de la empresa, Romualdo Varela.
Buen día
también.
Buen día, Emiliano, y buen día a todos también.
A los oyentes, UAG puede sonarles o puede no sonarles. Tiene 8 años de vida y ya ha alcanzado un peso muy importante dentro del agro uruguayo. El solo dato de que ustedes manejan 35 estancias y 90.000 hectáreas es bastante elocuente, ¿no? Lo que me llama la atención es que, sin embargo, UAG está poco en la información que circula sobre este sector, ¿no? Sería bueno quizás entonces, por eso mismo, recordar, repasar qué es UAG. ¿Ustedes cómo la definen?
Y nosotros lo definimos como una empresa de producción agrícola uruguaya, una producción diversificada sobre campos propios. Siempre fue el modelo nuestro. Quizás estuvimos poco en las noticias porque estuvimos trabajando mucho. Imagínate, Emiliano, en esos 8 años, pasar de una pequeña empresita de arándanos, que fue la primera hectárea que plantamos en una plantación de arándanos aquí cerca de Montevideo, a hoy esas 90.000 y empezando a arrendar y a producir sobre todos esos campos. Entonces, una historia uruguaya muy linda de una empresa que empezó de cero, con un muy buen equipo, y que hoy estamos de vuelta haciendo cosas bastante novedosas.
Los oyentes pueden preguntarse, ¿quiénes son esos fondos del exterior que terminan siendo hasta ahora los dueños de UAG?
Y en realidad yo, sabes que paso mucho tiempo en los aviones, viajando sobre todo por Europa y Estados Unidos, y son sobre todo fondos de pensión, compañías de seguro, los grandes capitales institucionales a largo plazo que se consiguen para estos proyectos. Nosotros invertimos unos 400 millones de dólares hasta ahora, y todo se hizo a través de levantamientos de capital, de acciones, en esos lugares del mundo.
¿Y cómo es la situación de la empresa? ¿Cómo es la situación de UAG hoy en materia de facturación, en materia de rentabilidad?
Bueno, la rentabilidad, nosotros, como todo negocio agropecuario, cuando hablamos de rentabilidad, hablamos de una rentabilidad de un 3-4%. Es lo normal, lo esperado. No es un negocio de otro tipo donde a veces se pueden esperar otras rentabilidades. Negocio a largo plazo, negocio, digamos, tranquilo, pensando en un futuro y no pensando en la inmediatez de una gran rentabilidad a corto plazo. Este año aproximadamente se piensa que la facturación puede andar en el orden de los 80 millones. Y la empresa entonces pensamos que tiene un gran futuro. La situación en el Uruguay de todos estos últimos años en el sector agropecuario, escuchando a nuestros abuelos de repente hablar de las vacas gordas, dónde estaban las vacas gordas, nadie se acuerda, yo no me acuerdo, siempre viendo el Uruguay de las vacas flacas, por una serie de coyunturas que esperemos sigan durando muchos años para bien de todos, esperemos que estas vacas gordas, si las podemos llamar así, se mantengan y la empresa está en el momento justo, digamos, o su desarrollo se dio en esa circunstancia. Y de alguna manera también colaborando, porque también escuchábamos históricamente aquello de la estancia Cimarrona y que uno iba por los campos y capaz que en algún avión y veía extensiones y extensiones donde de repente se veía una vaquita perdida o algún ovino. hoy en día ya es posible ver otra cosa en el Uruguay. O sea que ha pasado mucha cosa. UAG ha contribuido y también otras empresas han contribuido a que un poco ese panorama para bien haya cambiado.
Ustedes manejan una producción muy diversificada, como quedaba claro en los ejemplos que yo mencionaba recién. ¿Por qué fueron por ese camino?
Y era para empezar, nos parecía que era el modelo de negocios que funcionaba en Uruguay. Nosotros al empezar había grandes grupos agrícolas que se enfocaban en solo un producto, y nosotros nos parecía que eso no permitía hacer las rotaciones necesarias para un suelo sustentable a largo plazo, y que al mismo tiempo era jugársela toda a un solo producto. Tenemos el ejemplo ahora este fin de semana, una semana de las cosechas de soja que parecían récord, vino un granizo que ha destruido unas 1000 hectáreas de la empresa. Entonces nosotros, al tener ganadería, soja, arroz, trigo, hasta arándanos y apicultura que cumplen cierta función, nos parece que generamos una rentabilidad más tranquila, más segura, y bueno, ese es el modelo que inventamos para operar en los campos propios.
¿No tiene forestación?
No, todo menos forestación, porque el objetivo, nosotros estratégicamente vemos que el Uruguay es un productor de comida, y la comida va a tener un valor estratégico más grande que cualquier commodity industrial, como puede ser la madera. Entonces queremos enfocarnos en cosas, proveerle comida al mundo, creo que ese va a ser el negocio.
Lo que hicieron el viernes fue abrir el capital accionario de la empresa para que cotice en bolsa. O sea, ustedes no salen a captar más capital, sino que abren a nuevos inversores el capital que hasta ahora ya tienen. Ahora las acciones de UAG pueden comprarse y pueden venderse en la bolsa. ¿Por qué dan este paso?
Bueno, es un viejo sueño nuestro. Dos cosas. Uno, intentamos cotizar la empresa en Nueva York. No sé si te acordás, sí. hace un año
Esa
y medio.
Esa era una de las preguntas que había pasado con aquel otro proyecto.
Claro, y bueno, los mercados hoy internacionales de Nueva York no están muy bien, entonces decidimos esperar. Y dijimos, bueno, ya que hicimos todo este trabajo, ¿por qué no usamos todo eso para cotizar en Montevideo? Que no es una bolsa que esté funcionando de manera muy activa, pero donde podemos impulsar un poco un movimiento. Entonces lo vemos como casi un deber de una empresa que haya hecho todo el trabajo para cotizar afuera. ¿Por qué no aportamos ese expertise para tratar de relanzar un poco la bolsa de Montevideo? Es un también relacionado al evento. Imagínate, esa bolsa, no sé si habrás pasado, pero hace 20 años que no se mueve nada y hasta tiene un poco de olor a húmedo, medio abandonado. Y el viernes llevamos ovejas, llevamos vacas, más de 400 personas vinieron y pasaron por ahí, hicimos fogatas en la puerta, los empleados de la bolsa nos decían que nunca habían visto eso en toda su carrera. Entonces yo creo que puede dinamizar un poquito empresas como nosotros, que están organizadas para cotizar en bolsa, podría ser abrir el camino también para otros.
Esa es una ventaja, digamos, para el país, pegarle un sacudón al mercado de capitales de Uruguay. Pero para la empresa, ¿de qué le sirve a la empresa?
Y nosotros permite captar capital local más fácil. Nosotros, por ejemplo, ahora a partir de $59, cualquier persona, una acción vale $59, fue la cotización del viernes. Cualquier persona que quiere...
¿Cuánto vale la empresa hoy?
En total $420 millones.
¿Y cada acción $59?
Cada acción $59. Entonces las ventajas son de transparencia, de liquidez, de un acceso más fácil al capital local. Por ejemplo, lo hablábamos antes, las AFAPs tienen restricciones de en qué pueden invertir. Y solo pueden invertir en acciones cotizadas en bolsa en Uruguay, hablando de acciones solo. Entonces eso abre a UAG como oportunidad y posibilidad de inversión, por ejemplo, para las AFAPs. Nosotros siempre, después de haberle captado tanto capital, hacerle ganar plata a los jubilados de Canadá, de Estados Unidos, de Suecia, de donde sea, nos parecía bueno que la empresa también esté disponible para el ahorro previsional uruguayo.
¿Ahora están disponibles todas las acciones de UAG?
Todas están disponibles. Desde el viernes, los $420 millones del capital están cotizados en la bolsa y prontos para transar.
¿Y cómo se manejan con esos fondos del exterior, que son los principales accionistas de UAG?
Y bueno, esos fondos son todos inversiones a largo plazo, son todos gente que tiene una visión 5, 10, 15 años, no necesitan vender sus acciones, y bueno, todavía seguimos pensando que en algún momento vamos a hacer la cotización en Nueva York. Entonces el sueño nuestro sería una empresa cotizada en Nueva York para los inversores internacionales y con una subsidiaria cotizada en Uruguay para los inversores locales.
Pero, por decirlo en términos concretos, Juan Pérez, uruguayo, puede ir a la bolsa y terminar comprando acciones que pertenecen a uno de esos fondos de pensión del exterior.
Claro. Bueno, a partir del viernes, todos los días va a haber un vendedor y un comprador, y está abierto. Desde el viernes tenemos algunos accionistas nuevos que aquí le damos la bienvenida, por ejemplo.
El viernes hubo algo de operativa ya, se transaron 5.369 dólares. Cinco operaciones fueron. ¿Qué fue eso? ¿Fue algo simbólico? ¿Qué esperaban ustedes?
No, nosotros no esperábamos. La idea era abrir y ver qué pasaba. Imagínate que, como decías, desde el 73 no hubo una operación como esta. Entonces íbamos, vamos a ver qué pasa. Esta va a ser la primera semana. Yo creo que ese primer día fue, sí, un poco simbólico, porque el evento fue a las 11 de la mañana, la bolsa ya estaba cerrando. Vamos a ver esta semana lo que la gente vaya conociendo la empresa y vaya también entendiendo cómo se hace para comprar. Pues nosotros nos cruzamos con mucha gente que quiere comprar y hay que abrir una cuenta en un corredor de bolsa, hay que hacer toda una cantidad de pasos administrativos para poder comprar esa acción. Por eso es que cotizamos la empresa primero, y el aumento de capital va a ser dentro de unos meses. Queríamos dejar un poco de tiempo para que la gente aprenda cómo funciona esto, conozca mejor la empresa, y ahí haremos la emisión para institucionales. Y creo algo que va a ser interesante también, una pequeña serie para inversores que con cédula uruguaya y menos de 6.000 dólares van a poder comprar un descuento, como una idea de favorecer que los pequeños ahorristas entren en la empresa, que es nueva inversión.
Una pregunta para complementar lo que estábamos charlando ahora. Ustedes venían preparando esta salida a cotizar en la Bolsa de Valores de Montevideo hace más de 2 años. Los entrevistamos en diciembre del año 2010 y en aquel reportaje ustedes mencionaban esta posibilidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué demoró tanto en concretarse este proyecto?
No, como todas las cosas nuevas y medias históricas, requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo. Mirá que acá hay que armar un prospecto, hay que pasar por todas las regulaciones del Banco Central, que son muy, muy estrictas en términos de captar ahorro público, hay que hacer calificaciones de riesgo, hay que cerrar balances. La verdad que fue un trabajo que se hizo más difícil por el hecho de que fuera la primera vez y que tomó su tiempo. Así que al final, por eso estamos tan contentos hoy, porque fueron 2 años de mucho esfuerzo, mucho trabajo de todos los equipos financieros, contables, regulatorios. Contamos con el apoyo también de mucha gente. Por ejemplo, tuvimos que fusionar sociedades, tuvimos que hacer cantidad de trabajos a los que participaron en los ministerios, participaron los diferentes reguladores, la bolsa misma, y que bueno, terminamos en lo más rápido posible, pero sí, tomó casi 2 años.
Esa demora o esa preparación tan exigente que hay que hacer, para ustedes, ¿es la razón por la cual hay tan pocas empresas uruguayas cotizando en la Bolsa de Valores de Montevideo? ¿Cómo explican ustedes ese fenómeno?
No creo que el motivo sea la dificultad en hacer todo lo que nosotros tuvimos que hacer. Creo que la cultura del país económica arrancó para otro lado, y se fue más para el lado de siempre comprar bonos, deuda pública, también una situación económica del país de bastante estancamiento, que fue haciendo que nosotros nos fuéramos alejando de lo que los países de punta fueron haciendo. En todos los países de punta el mercado de capitales funciona y las empresas, la mayoría de las empresas importantes son empresas públicas. O sea que se abren su capital accionario, y ingresa capital por esa vía a esas empresas. O sea que no creo que la dificultad haya sido, no creo que el problema sea la dificultad en hacerse empresa pública lo que esté demorando a las empresas, sino todo un tema de coyunturas del país hasta ahora.
Uh-huh. Oye, nosotros pensamos que ahora deberían salir muchas más.
Hasta ahora había 6, que eran Aluminios del Uruguay, Fanapel, Pamer, Gralado, que es el shopping de Tres Cruces, y Susa y Frigorífico Modelo.
Sí, y me decía un corredor que hacía 60, 70 años había más de 100 empresas cotizadas. Uh-huh. O sea que fueron desapareciendo en un ciclo de los últimos 50 años, y yo espero que ahora con esto empecemos un ciclo nuevo. Hay varias empresas que nos llamaron a ver cómo habíamos hecho, a ver cómo se hacía para salir. Uh-huh. Y como nos dijo alguien, la emulación es importante. Al ver una empresa que sale y que funciona, creo que hay varias más que se van a animar ahora.
Enseguida vamos a ver los planes que ustedes tienen, en especial esta ampliación de capital y a quiénes podría llegar. También daremos paso a algunas preguntas que llegan desde la audiencia, si les parece. En el mercado de capitales uruguayos, ese mercado tan menguado, tan flaco, no es habitual que una empresa decida que va a cotizar en bolsa, y menos todavía que piense en realizar una emisión de acciones. Y no es nada habitual ver terneras y ovejas en pleno edificio de la Bolsa de Valores de Montevideo, allí en Rincón y Misiones. Sin embargo, todo eso ocurrió el viernes. Protagonista, UAG, Union Agriculture Group, que comenzó a cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores. Estamos conversando esta mañana en perspectiva con Juan Sartori, cofundador y presidente ejecutivo de UAG, y Romualdo Varela, que se desempeña como su gerente general desde hace poco tiempo, desde hace tres meses.
Casi tres meses, efectivamente.
Tenemos algunas preguntas de los oyentes antes de ir a otros temas que queremos charlar.
Hay uno de los oyentes que pregunta, ¿qué pasa si un inversor compra todas las acciones de la empresa? ¿Se transforma en dueño?
Sí, bueno, si tiene ganas, encantado que se ponga en contacto con nosotros y trabajaremos para él. Pero sí, teóricamente, al cotizar todas las empresas, la empresa se vuelve disponible para quien quiera invertir una acción o 420 millones de dólares, participe al futuro de toda la capacidad productiva.
El último de los mensajes que llegó habla de otras razones que pueden estar detrás de este mercado de valores tan chico que tiene nuestro país.
Sí, mencionan, dice que, bueno, también hubo muchas empresas que defraudaron al inversor, ¿no? Y menciona, bueno, recuerda el tema de Granja Moro, Polímeros, Banco Montevideo, Comercial y muchas más. Por eso el inversor, dice, tiene cierta reticencia a acudir a la bolsa. Eso es lo que plantea Roberto de Sangrila.
Sí, yo creo que por eso es tan importante para nosotros ser un ejemplo en todo esto. Cotizar una empresa de las características nuestras, con volumen, con rentabilidad. Es una empresa muy fuerte al tener 90% de sus activos en tierra. O sea, es una inversión muy, muy segura y con poca volatilidad. Entonces, yo esperamos que mes tras mes, cuando publiquemos los resultados, la gente pueda empezar a sentirse cómoda con el activo y pueda empezar a volcar sus ahorros de vuelta hacia acciones y empresas más productivas.
Tengo también un mensaje de la ingeniera agrónoma Rosana de la Sopa, coordinadora de las tertulias agropecuarias aquí en Perspectiva, a raíz de algo que decía Varela hace un rato. Él hablaba de la coyuntura que vive el sector agropecuario y Rosana dice, no son coyunturas, son cambios estructurales los que se están dando.
Bueno, le cedo la derecha a la ingeniera, que además la conozco, le mando un saludo. Pero bueno, que sea lo que sea, pero que siga funcionando y por mucho más tiempo.
Vayamos al próximo paso de UAG, el que ustedes ya citaron, que es el de la emisión de acciones. Allí sí se buscará ampliar el capital que maneja la empresa. Primero, ¿de qué monto será esa ampliación?
No, nosotros pensamos entre 50 y 100 millones de dólares, ese es el monto del que hablamos. En términos de Banco Central estamos autorizados a emitir hasta 110 millones, que no quiere decir que los emitamos todos en un día, sino es un plan en los próximos años de tener esa serie autorizada.
¿Y por qué? ¿Para qué necesitan ese dinero adicional?
No, para seguir creciendo. Nosotros, la estrategia nuestra siempre fue, primero, comprar buenas tierras. Segundo, invertir en esas tierras, riego, tecnología, intensificación, tambos, para ser un gran productor. Y tercero, pensar qué valor agregado podemos darle a nuestra producción. O sea, pensar en la cadena para mañana integrar lo más cerca posible del producto exportable. Entonces, en esa estrategia que, digamos, debería cumplirse en los próximos 10 a 15 años, vamos a necesitar capital nuevo para hacer inversiones nuevas. Y en ese marco se entran todas las emisiones.
¿Cuál es la meta que ustedes se han fijado? Veía un número, ¿ustedes aspiran a tener el 1% de la superficie productiva del país?
Sí, bueno, eso es un objetivo, por ponerlo así en términos de sueño, pero son unas 150.000 hectáreas, hoy estamos en 100.000, o sea que implica un crecimiento casi de un 50% del área, y que corresponde, bueno, a ese 1%.
¿En qué plazo están pensando para hacer esta emisión?
La emisión, digamos, en los próximos meses. Y el crecimiento en los próximos 2-3 años a esos niveles.
Bueno, ¿y quién va a poder adquirir esos papeles nuevos, esas acciones nuevas?
Cualquiera. Lo estamos organizando para inversores institucionales locales, porque lo que queremos es hacer un financiamiento con capital local, después de tantos financiamientos internacionales. Entonces estamos trabajando con las AFAPs, con los bancos, con algunas compañías de seguro locales. Está destinado al mercado local.
Pero los montos van a estar especificados de antemano. ¿Cuáles van para un tipo de inversores? ¿Cuáles para otros?
No, por ejemplo, hay algunas regulaciones. Por ejemplo, las AFAPs no pueden tener más de 10% de una empresa. Entonces, algunos límites vienen por ese lado. Pero, por otro lado, no, dependerá del mercado. Es una serie, la única diferencia es que hay una serie para institucionales y una serie para pequeños ahorristas.
¿Y la de los pequeños ahorristas qué características propias tiene? Porque algo ustedes mencionaban hace un rato.
Sí, bueno, esa está, se podrá comprar con cédula uruguaya y menos de $6,000, acciones en la empresa, y será hecha a un descuento del precio oficial.
¿Cómo es eso? ¿Podemos dar algún detalle más?
Sí, por ejemplo, digamos que la acción está hoy en 59, el pequeño ahorrista va a poder comprarla, digamos, a 52, 53. Hacer un precio que favorezca que justamente esos miedos de lo que hablábamos, la costumbre de no comprar acciones en bolsa, bueno, darles un incentivo para que entren en la empresa.
A propósito de la emisión que van a destinar a las AFAPs, la producción de Perspectiva hizo algunas consultas en ese sector. Y lo que vimos es que existen todavía algunas dudas. Por ejemplo, a propósito del hecho de que la empresa ha tenido pérdidas operativas en los últimos 3 años. ¿Por qué pasó eso? ¿Cuál es la explicación que ustedes dan?
Y es por el crecimiento. Al comprar un campo, nosotros compramos un campo hoy. Necesitas 3-6 meses para entrar, entre que el dueño existente saca sus vacas, organiza las cosas. Después de entrar hay que hacer inversiones. Tenemos que armar sistemas de riego, tenemos que cambiar un poco la perspectiva de ese campo. Y después demorás 12 meses en poder contabilizar las ganancias y las ventas de ese campo. O sea, desde el momento que nosotros compramos hasta el momento donde se ven ganancias operativas, son unos 2 a 3 años. Al tener hoy un 50% de los campos que los compramos en menos de 3 años, todavía tenés muchos de esos que están en fase de inversión. Pero ya este año se invierte eso, al tener más de 60.000 hectáreas que ya están productivas. Este año, como decía Romualdo, estamos ya con una ganancia operativa de casi unos $10 millones a fin de junio, dentro de un mes.
Otra pregunta que surgía era, si en un momento que es tan bueno, por ejemplo, para el precio de los granos, de la carne o de los lácteos. Si en ese momento, al que hace un rato hacía referencia a Varela, la empresa ha dado pérdidas operativas, ¿qué va a pasar cuando los precios no sean tan buenos? ¿Cómo analizan ese otro escenario?
Bueno, eso es un poco lo que decía Juan recién, ¿no? Es decir, que la empresa, de alguna manera, está empezando ahora otra etapa. Hubo una etapa, toda la etapa inicial, que fue la etapa del gran crecimiento, donde se pegó el gran salto de la nada a las hectáreas que se tienen hoy. Que, lógicamente, hay una cantidad de situaciones, de campos que inclusive algunos de ellos recién están empezando a operar, ¿no? Entonces, lógicamente, más allá de lo estructural, como decía la ingeniera, y de las buenas condiciones de precios y todos los demás, hay un tema de disponibilidad de los campos en todo su potencial.
Pero el factor precios, el futuro de los precios de los productos, ¿cómo lo tienen en cuenta en los planes?
Bueno, la apuesta es a enfocarse en gerenciar todo este capital productivo con el máximo de eficiencia, buscando todas y cada una de las oportunidades de que cada uno de los campos ponerlos a trabajar y a producir en lo que en todo su potencial. En la coyuntura de precios, lógicamente, no siempre va a ser la misma y va a subir y bajar. Pero en la medida en que la protección nuestra va a venir por la tranquilidad que vamos a tener en cómo los estamos gerenciando. Esa es la idea.
No sé si Sartori iba a agregar algo sobre eso.
No, yo siempre tengo una visión muy positiva, si no, no haríamos lo que estamos haciendo. Pero la visión nuestra del mundo es que los próximos 10 años los precios agrícolas van a seguir subiendo. Ajá. Habrá un año donde baje, un año donde suba un poquito más, pero a 10 años yo estoy seguro que la comida, la soja, el trigo, el arroz van a ser productos cada vez más demandados a precios cada vez más altos.
Y el panorama en materia de impuestos acá en nuestro país, hay algunas preguntas de los oyentes por ese lado, ¿no?
Gonzalo de Positos planteaba, ¿cómo afecta a UAG los impuestos que, al decir del senador Agassi, buscan castigar a los emprendimientos grandes en el agro? ¿Cómo les pega el patrimonio que los agarra en la escala más alta? Preguntaba, y dice, bueno, ¿mantienen las expectativas de rentabilidad?
Sí, bueno, nosotros hace varios años que estamos en esa escala más alta y pagamos los impuestos que tenemos que pagar y somos rentables con eso. Por supuesto,
Ahora hay un impuesto nuevo, ¿no? Iba a ser el ISIR, se deroga, pasa a ser el impuesto al patrimonio extra este que se crea, entonces...
Sí, yo creo que la pregunta. El razonamiento, si entendí bien, es un impuesto adicional que después se volcará a más infraestructura rural y a sistemas que deberían después encontrarse en la rentabilidad de los grandes productores. Entonces, mientras sea así, si reinvierta bien lo que pagamos, nos parece bien.
¿Otras preguntas, comentarios de los oyentes?
Hay un oyente que pregunta, ¿qué rentabilidad esperan, piensan dar a los accionistas? Dice, ¿tienen alguna proyección al respecto? ¿Qué rentabilidad tienen los bonos del Estado en relación con las acciones de UAG?
Bueno, nosotros a largo plazo y más allá de un año o de un precio que puede cambiar, pensamos que la rentabilidad del agro con volumen es de un 3 a un 4% de un punto de vista operacional. A eso hay que agregarle la apreciación de la tierra de todos los años. Históricamente estamos en apreciaciones de un 10% anual, que no pensamos que sea algo que pueda mantenerse a muy largo plazo, pero rentabilidades de un 6, 7% de apreciación del activo y de un 3 a 4% operacional, eso es lo que a largo plazo pensamos que puede esperar el inversor. O sea, estamos hablando de un 10 a un 12% por año, que es bastante superior a lo que se puede obtener hoy en un bono del Tesoro, por ejemplo.
Otra pregunta, quiere saber cuántos empleados trabajan en UAG. Esa es concretamente la inquietud de Mario de Malvin.
Bueno, más o menos en el orden de cerca de 300 directos, y después tenemos indirectos alrededor de 100, 115, en ese orden.
En el prospecto de la emisión, ustedes dicen que planean entrar en el área de logística e industrialización de lo que hoy producen. ¿Podemos explicar ese paso que también tienen entonces en los planes?
Sí, claro. Al ser grandes productores, nosotros nos enfrentamos a veces con desafíos logísticos. Por ejemplo, el de los fletes, el almacenamiento. Entonces es algo que tenemos que integrar, aunque sea por manejo de riesgos. Entonces estamos incursionando en almacenamiento, en logística hacia los puertos y después en valor agregado. Nosotros, por ejemplo, sabrán que hicimos una adquisición de parte de un molino arrocero de Casarone, tenemos una participación minoritaria. Bueno, la idea ahí es, al ser el gran productor de arroz, tratar de integrar verticalmente el valor agregado de la producción. Estamos aprendiendo de esos negocios, por supuesto, operar plantas industriales no es lo mismo que plantar campos. Entonces estamos aprendiendo y poco a poco nos animamos a hacer más inversiones en esa parte.
Hemos estado conversando en estos minutos en perspectiva con Juan Sartori, presidente ejecutivo de UAG, y Romualdo Varela, gerente general, a propósito de la apertura del capital accionario en la Bolsa de Valores de Montevideo, a propósito de la futura emisión de acciones y a propósito de los planes de UAG. ¿Quedó algo en el tintero?
No, bueno, yo agradecerte, Emiliano, y sobre todo decir que así como fuimos pioneros de vuelta en la Bolsa, tenemos muchos planes y muchos sueños más, y que vamos a seguir haciendo cosas de estas innovadoras y tratar de acercar el agro a la ciudad, como hicimos el otro día, el agro a los capitales, y tratar de hacer todos juntos de esta empresa más de este tipo de cosas.
En el caso de los capitales del exterior, ¿ustedes encuentran que sigue habiendo interés y viabilidad para colocaciones como estas que ustedes han inventado?
Sí, seguro. Yo querría pasar un mensaje muy positivo. Es que hoy Uruguay en el mundo está muy bien visto y tenemos una oportunidad única. No es por nada que salió una cotización en bolsa desde primera vez de 1973. Están pasando cosas nuevas, tenemos una oportunidad muy buena. El mundo está complicado y en ese mundo Uruguay tiene una historia muy linda para contar. Entonces, no solo en el agro, yo veo mucha capacidad hoy de financiar proyectos a largo plazo en el país y que tenemos que aprovechar.
Bueno, volvemos a conversar en cualquier momento y nos cuentan cómo sigue esto, ¿de acuerdo?
Con mucho gusto.
Ya gracias. Volvemos, ya seguimos porque viene la tertulia de este lunes.